Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La respuesta a la crisis del coronavirus sigue poniendo contra las cuerdas al régimen chino. Hoy han continuado los reproches, la indignación y las críticas a las autoridades chinas tras la muerte de Li Wenliang. ¿Quién es este Li Wenliang? Bueno, pues a finales de diciembre, este joven médico recibió una buena reprimenda de la policía china. Su delito es que había alertado de la presencia de una enfermedad que provocaba un síndrome respiratorio agudo y grave. Entonces le acusaron de propagar rumores, le tomaron casi por loco. Coincide que esa enfermedad de la que alertaba este oftalmólogo resultó ser causada por un desconocido y peligroso coronavirus. En las últimas horas se ha confirmado que el joven médico Li Wenliang ha muerto precisamente a causa de la neumonía de Wuhan. Tenía 33 años y confirma que los fallecidos por el coronavirus no son solo personas mayores con patologías graves. Durante toda la jornada se han repetido los mensajes que exigen al gobierno chino que pida perdón y que recupere la reputación de su sanidad, más que en entredicho por la epidemia del coronavirus. Aquí en España, la veintena de españoles que llegaron de Wuhan cumplen justo una semana en cuarentena. Están en la mitad de su aislamiento y ninguno tiene síntomas. Van descontando, eso sí, los días que les queda para salir del hospital Gómez Ulla. Eso será en una semana. En Barcelona acaba de concluir la visita de Pedro Sánchez. Ya va camino de Madrid. Este fin de semana le toca una reunión, casi un aislamiento, como el que están los afectados por el coronavirus, en la finca de Quintos de Mora. Se va a reunir durante todo el fin de semana con sus ministros. Desde que llegó a Barcelona todo ha sido una puesta en escena, una performance perfectamente diseñada en la que los esfuerzos de Moncloa han ido encaminados a diluir la reunión con Torra, que no pareciera que era algo exclusivo. De ahí la visita de esta mañana de Sánchez al Ayuntamiento de Barcelona y a la Diputación de esta provincia. Aún así no ha conseguido sus objetivos y el gran triunfador de esta puesta en escena es Quim Torra. Está crecido y esta mañana le ha vuelto a recordar a Sánchez que en la mesa de negociación tiene que haber un mediador, un relator, poniendo una vez más en cuestión y en duda la calidad democrática de nuestro país. Hay mucho malestar en el resto de presidentes autonómicos. Los del PSOE son menos claros, pero en el PP, el presidente murciano, Fernando López Miras, le ha contado a Herrera en COPE que ha llamado varias veces al presidente del gobierno, que le ha enviado una docena de cartas, pero sin respuesta.
Desde luego se es mejor, de alguna manera, con aquellos que son desleales, con aquellos que no respetan la Constitución, con aquellos que quieren romper la unidad de España, y a los que somos leales, los que respetamos la Constitución, los que queremos hacer desde la región de Murcia, desde nuestra comunidad, una España mejor, pues se nos maltrata, se nos chantajea y desde luego se nos discrimina.
Al que desobedece, al que está inhabilitado, trato preferente. Al resto, indiferencia. Están pasando más noticias en este viernes que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE te vamos a contar cómo están las cosas en la AP8 a la altura de la localidad vizcaína de Zaldívar. La aparición de grandes cantidades de amianto mantiene de momento suspendidas las tareas de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos tras el desprendimiento de 500.000 de metros cúbicos de escombros al derrumbarse una ladera. Además, en el País Vasco, el Lendakari Íñigo Urkullu se resiste de momento a desvelar la fecha del más que posible adelanto electoral. Si tiene lugar el 5 de abril, el día más probable, tiene aún margen hasta el próximo martes.
El próximo martes aprobaremos dos nuevos anteproyectos. Ni un solo día de la legislatura se puede considerar inhábil.
Hoy se cumplen 3 meses de la desaparición de Marta Calvo, la joven de la que no se sabe nada en la localidad valenciana de Manuel. La Guardia Civil continúa buscando su cuerpo después de que el único detenido confesara haberla matado y descuartizado. Y te estamos contando que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a su Servicio Público de Salud a indemnizar con 50.000 euros a la familia del hombre diagnosticado de tortícolis cuando lo que sufría en realidad era un infarto. Falleció poco después.
Y además estamos conociendo a las 40 familias de un teniente en Valencia que pueden quedarse muy pronto sin sus casas, unas viviendas que están muy cerca del río Clariano. Por su cercanía a este río tuvieron que ser desalojadas en septiembre. No es la primera vez, este episodio se ha repetido por esas fuertes crecidas que inundan las casas, destrozan lo que tenían y que les ocurrió también en 2018... también por el paso de Gloria, la última gran borrasca, que estuvo a punto de repetir su salida forzosa.
Sí, el ayuntamiento ahora quiere comprar y después demoler estas casas como la de María. Lleva viviendo allí 60 años.
Yo no lo tengo asumido porque he vivido toda mi vida ahí. Yo no lo tengo asumido. Ahora es cuando, por mi familia, pues lo comprendo.
Hemos hablado con ella a mediodía COPE, considera, esto nos contaba, que lo que le ofrecen por su casa no es justo, soluciones necesarias, pero muy difíciles de abordar.
Concluye la visita de Pedro Sánchez a Barcelona y nos deja esas imágenes de los honores a Quintorra, con el presidente del gobierno pasando revista a la Guardia de Honor de los Mossos durante su visita, y son solo la parte gráfica. El viaje de Sánchez a Cataluña, como si de una visita a otro país se tratara, deja además esa estampa, el compromiso de más inversiones, como ha hecho también hoy con Ada Colau, y sobre todo deja el compromiso de abrir la mesa de diálogo entre gobiernos a lo largo de este mismo mes.
Bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasa con todos estos acuerdos? Pues que otros presidentes autonómicos se sienten, y es lógico, discriminados, y así lo expresaba esta mañana en los micrófonos de Renan Cope, presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Y con ese malestar acuden además al Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que están citados esta tarde los gobiernos autonómicos.
Ya le adelanto que va a ser una vergüenza, señor Herrera. Es una treta y es una farsa lo que se va a hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Claro, nosotros es que no somos de la familia, que ya esto aparece el padrino. Si no eres de la familia de izquierdas, pues entonces pasa el recaudador e intenta exprimirte.
Bueno, ahí queda el debate, se tira y afloja a la hora de repartir gastos e ingresos en estos encuentros. Vamos a explicar qué es lo que hay sobre la mesa en esta reunión tan complicada, que básicamente hoy va de poner límites a lo que puede gastar cada comunidad. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, hoy se va a subir el objetivo de déficit público para que las administraciones se puedan gastar más de lo previsto este año. ¿Cómo está y cómo puede quedar esa subida?
El objetivo de déficit público, Antonio, que sigue vigente para este año, el pactado con Bruselas, es del 0,5% del PIB. Es otra herencia todavía de Rajoy. Como Sánchez ya sabía que era imposible de cumplir, durante el pasado ejercicio lo intentó suavizar extraoficialmente, por así decirlo, en varias ocasiones. Primero al 1,1% en octubre, cuando envió el plan presupuestario a la Comisión Europea y habló del 1,7%. Todo indica que esta tarde la cifra que presentarán las comunidades autónomas sería esa o incluso superior. Estaría entre el 1,8% y el 2%.
¿Y eso ha reducido, Joaquín, a los bolsillos de todos los españoles? ¿Qué significa?
Lo que gana Sánchez es margen para sostener el gasto público que viene. Si el objetivo pasa, por ejemplo, del 1,1 al 1,8% del PIB, esas siete décimas más son unos 8.000 millones de euros que obtiene de colchón para poder desarrollar las medidas que ha pactado con Podemos. Le evita tener que hacer fuertes ajustes o disparar todavía más los impuestos. No hay que olvidar que el año pasado fue un ejercicio perdido en la lucha contra el déficit. Se calcula que cerró en el 2,3%. No es lo mismo tener que bajar al 1,8 que al 1,1.
Bueno, hay otro debate importante, Joaquín, en esta reunión de esta tarde, que es ese enfrentamiento del que llevamos hablando ya algunos días entre las comunidades autónomas y el gobierno central por el IVA, por un pago que está pendiente desde diciembre de 2017 y ahora el gobierno quiere que desaparezca de un plumazo. ¿Por qué es tan espinoso, Joaquín?
Sí, este es un asunto que se origina, lo decías, en 2017 con Montoro todavía en Hacienda, cuando puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA. Provocó que al final, al recibir la liquidación, las comunidades autónomas más que se llevan la mitad de la recaudación de este impuesto no cobrarán un mes, el de diciembre. Cuando llegó al Ministerio, Montero lo intentó solucionar con los presupuestos del 19, pero como no salieron adelante, el pago se quedó pendiente. Y así sigue. Son unos 2.500 millones de euros que el Gobierno se resiste a pagar y que ha unido a comunidades autónomas del PP y del PSOE porque es un dinero que necesitan para financiar su sanidad o su educación. Hoy Laschetti, el consejero de Madrid, ha sido claro.
Es un dinero que literalmente el Ministerio de Hacienda ha decidido quedárselo.
Lo han llevado a los tribunales. Lo último martes que Hacienda se plantea compensar a las comunidades autónomas flexibilizándoles el déficit, pero al menos las del PP dicen que no, que quieren un ingreso, dinero contante y sonante. Este asunto, los privilegios también a Cataluña, amenazan con protagonizar esta tarde ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Bueno, pues el dinero une, es lo que estamos viendo, porque ya han emprendido medidas legales Madrid, Galicia, Murcia y Andalucía, por ejemplo, pero es que también está Castilla-La Mancha, en este caso presidida por un socialista, por García Page, y no descartan tampoco acudir a los tribunales, dependiendo de lo que pueda pasar. Tampoco Aragón, Extremadura, Baleares ni Cantabria lo tienen claro. Todo depende de lo que pase esta tarde a partir de las 4 en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Es obvio que hay autonomías con ritmos diferentes, tanto que la ONU ha constatado que mientras una España prospera, en otra buena parte de su población se esfuerza en intentar sobrevivir. Es un informe que ha hecho durante su visita a varios puntos de España Phil Aston, relator de Naciones Unidas, que constata nuestro buen sistema de salud, pero al mismo tiempo nuestros malos datos de los peores de Europa en abandono escolar o en exclusión. ¿Alguna solución sobre la mesa, Manuel Ángel Gómez?
Hay dos Españas, una próspera.
High percentage of people who are living on the edge and struggling to survive.
Y otra con un alto porcentaje de personas viviendo en el abismo y luchando por sobrevivir, ha dicho el relator de la ONU para la pobreza. España está entre los países con peores indicadores sociales en Europa, dice Phil Alston. Indicadores como exclusión social, abandono escolar, viviendas sociales, desempleo juvenil. Uno de cada tres niños españoles vive en situación de pobreza.
The Spanish state opted to collect something like 5%.
El Estado español ha optado por recoger un 5% menos de impuestos que la media europea, lo que ha significado menos dinero para la protección social. Según el relator de la ONU, hay trabajadores inmigrantes que viven en España en las peores condiciones, algunos como animales.
Por cierto, que ante la pobreza, hoy Manos Unidas nos invita, nos propone el Día del Ayuno Voluntario. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo, en quitarse el café, el postre, por ejemplo, si sales a cenar, o el gasto de algún capricho, y lo aportes como signo a todas esas personas que, como decíamos, luchan por sobrevivir.
El escenario de la siguiente noticia ha sido prácticamente el mismo, muy cerca de la zona de Alsasua, en Navarra, en la que ya fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas. Esto que recuerdas ocurrió en 2016, los responsables fueron condenados finalmente a 8 años de prisión.
Bueno, pues esta misma semana otro agente del mismo cuerpo ha sido agredido cuando intentaba identificar a 4 personas que habían cruzado contenedores de basura en plena calle, también en esta localidad, en Alsasua. Hay varios identificados de momento, pero no se ha detenido a ninguno. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora, Juan Fernando Baño?
Desde la Dirección General de la Guardia Civil se nos insiste en que el incidente no es nada comparable al que ocurrió en 2015 en esa misma localidad. Incluso advertían anoche a estas fuentes que la persona identificada como autor de la patada contra la espalda del miembro de la Benemérita, que resultó lesionado de carácter leve, no es una persona ligada al mundo Abertzale. Sin embargo, desde asociaciones de la Guardia Civil, como la Asociación de la Escala de Suboficiales, se califica el hecho directamente como atentado y se habla de emboscada. Lo cierto es que a las 6:25 de la mañana de ayer jueves se requirió la presencia de una patrulla de la Policía Foral en la zona próxima al bar Cocha, el lugar en el que ocurrieron las agresiones de 2015. Unos jóvenes volcaron varios contenedores cortando algunas calles y bloqueando el tráfico. Como un asunto de seguridad ciudadana, los primeros en llegar fueron las patrullas de la Benemérita. Al intentar resolver la situación se encontraron con la resistencia de una veintena de individuos, especialmente 4 de ellos que fueron identificados. Uno le propinó al menos esa patada a uno de los agentes, que tuvo que ser trasladado al complejo médico de Pamplona. Fue dado de baja. Al agresor se le acusa de atentado contra la autoridad en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y pendientes ahora de lo que decida el juez.
Te contamos ahora la última hora sobre el coronavirus. El caso de Li Guangliang está revolucionando a los chinos en un ambiente ya de por sí especialmente delicado por esta crisis sanitaria. El médico que se jugó la vida por denunciar en público los efectos de un virus que comenzaba a crear graves problemas respiratorios a finales de diciembre y que le tomaban por loco, le acusaban de propagar rumores, ha fallecido, afectado precisamente por la neumonía de Wuhan.
Sí, después de los rumores de todo tipo, su muerte se ha confirmado oficialmente. El régimen chino ha anunciado que va a abrir una investigación. Guangliang llegó a ser reprendido hace un mes por la policía china al haber alertado de esta expansión del virus. Ahora, lamentablemente, el hombre al que los chinos ya consideran un héroe por esa valentía engrosa la lista de los 636 muertos. Los contagios superan solo en China los 31.000.
Y en Japón ya hay 61 contagiados en total por coronavirus a bordo del crucero Diamond Princess, con unas 3.700 personas a bordo. Entre los nuevos afectados hay además de japoneses, 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un argentino y un británico.
It could be me and Sally next. Who knows?
Los que siguen en el barco temen ser los próximos, como este pasajero australiano. Para seguir la cuarentena en el interior del buque, los viajeros deben mantener una separación de 1 metro entre cada uno de ellos.
Así a modo de concurso, Antonio, podríamos lanzar una pregunta al aire. ¿De qué elementos crees que contaminan más a tu alrededor, de todos los que tienes?
Bueno, nos fijamos muchas veces en el tráfico, otras veces hablamos, de las calderas, de la calefacción.
Bueno, las industrias, las fábricas, porque es lo primero que todos pensamos. Pero hay respuestas mucho más cercanas. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Resulta que el armario de la limpieza, que está lleno de un montón de productos, aquí hay un foco de contaminación impresionante.
Los tenemos todos los días ante nosotros. Es más, los utilizamos bastante sin conocer sus riesgos.
Mucha gente cree cuando se mete en la casa, bueno, es que queda a salvo, ¿no? Pero no reparamos en que el hogar puede ser hogar tóxico hogar.
Así lo explica Carlos de Prada, responsable de Hogar Sin Tóxicos. Los productos más dañinos son, por ejemplo, los ambientadores, insecticidas, plásticos y, sobre todo, los productos de la limpieza.
Lo que hay que plantearse es, por ejemplo, si hay que limpiar un suelo como si fuera un quirófano. Pues quizá no es necesario utilizar unos productos tan fuertes.
Soluciones para evitarlos, sencillos, productos naturales y trucos de los de toda la vida.
La alternativa de lo que hacían nuestras abuelas, que limpiaban con vinagre, con limón, con bicarbonato, con un poco de jabón natural.
Se recomienda ventilar el hogar o eliminar el polvo con un paño húmedo, sin alarmas, pero sabiendo que hay más contaminación dentro de nuestras casas que fuera de ellas.
Pues dale, hay que darle al vinagre, es lo que hay. Lo que hay.
Sí, es que al final los remedios caseros, la limpieza con elementos caseros es, mira, la más sana en este caso también, la menos contaminante. Luis Munilla, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre?
Bueno, que ya tenemos semifinales de la Copa sin Real Madrid, sin Barça y ya nos hemos olvidado de cuándo fue eliminado el Atlético de Madrid.
Vamos, fue como tragar vinagre ayer lo que pasó. Bueno, el sorteo, por cierto, ha dicho efectivamente que las semifinales son Real Sociedad Mirandés y Athletic Club de Bilbao Granada. La ida la semana que viene, la vuelta en la primera semana de marzo. Y ayer, ya sabéis, Real Madrid 3, Real Sociedad 4 y Athletic Club de Bilbao 1, Fútbol Club Barcelona 0. Zidane ha rechazado las críticas por introducir ayer hasta 7 cambios en el 11 y Quique Setién considera que todo fue positivo en el Barça, salvo el resultado. Por cierto, que Piqué y Jordi Alba, sobre la polémica entre Vidal y Messi, han dicho que la ropa donde hay que lavarla es dentro de casa. Hoy se abre la jornada de liga del fin de semana, jornada 24, con el partido a la vez Eibar a las 9 de la noche. Mañana, entre otros, Atlético de Madrid-Granada. Y el domingo, Betis-Barça, vuelve Setién al campo del Betis, Osasuna-Real Madrid y el derbi de semifinalistas coperos entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao. En la Supercopa Femenina, el Barça le ganó en la segunda semifinal 3-2 al Atlético de Madrid y va a jugar el domingo la final contra la Real Sociedad, que eliminó al Levante. Hay además tenis, Copa Federación, eliminatoria España-Japón en la manga. Ha ganado el primer partido, además arrasando Sara Sorribes, nada más y nada menos que la número 10 del mundo, Naomi Osaka, 6-0, 6-3. Está jugando ya el segundo partido, Carla Suárez. Y luego en la Euroliga de baloncesto, ayer ganó el Real Madrid, ayer también ganó el Baskonia, hoy Bayern Valencia y Barça Armani Milán.
Hoy Rubiales esta mañana en la ciudad de fútbol de las Rozas, se ha reafirmado en este modelo, pero yo le pediría un poquito más. Sabes que nos escucha Media Cope Rubiales.
¿Qué quieres?
Y es que las semifinales también fueran a partido único. Imagínate.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ese partidazo en Anduba a un solo encuentro, esa semifinal Mirandés Real Sociedad. Igual cambiaba el cuento, ¿eh?
Veremos, todo se andará, ¿eh?
Gracias, Luis Munilla. Sigues en Mediodía Cope, ahora información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,98 € el kilo y el tomate bola solo 89 céntimos el kilo. Solo hasta el 9 de febrero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea lo mucho que admiras que cuida hasta el más pequeño de los detalles. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como la fragancia Flower by Kenzo Poppy Bouquet, para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy te estamos contando una de las consecuencias de las borrascas de los últimos años en el Levante, esas danas que se han repetido y que han puesto un problema que afecta a muchas poblaciones de nuestro país. El caso de Onteniente, en donde el desbordamiento del río Clariano ha inundado en varias ocasiones medio centenar de viviendas que hay cerca del río. El ayuntamiento ha proyectado directamente el derribo de esas casas y en mediodía COPE hemos hablado con varios de sus vecinos. María lleva viviendo 60 años allí y ahora se va a tener que ir de su casa porque directamente va a ser derribada.
Yo tengo 63 años y vivo 60 años en la calle. Primero en una casa y luego he vivido en otra. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces yo me lo condicioné las puertas para que si entraba un poco de agua, no me entrara agua. Lo único que, claro, esta vez no ha valido ni puerta ni nada, pero que, claro, 2:40 dentro de casa.
No es fácil ponerse en su lugar. De la noche a la mañana su casa estará derribada. Y por eso exigen a las autoridades que antes de llegar a esta situación extrema se invierta en medidas de limpieza y de contención del río para que, si llega otra borrasca, no se desborde. Además, no están de acuerdo con el dinero que les dan por sus casas. Las borrascas, las inundaciones de este otoño, de septiembre de 2018, confirman un problema que todo apunta se va a repetir. Por un lado, hay varios flecos en torno a estas borrascas. Hay muchas construcciones que se edificaron en lugares inadecuados. Y luego está el mantenimiento de ríos y arroyos. Esto es como los incendios, que se apagan en verano, en invierno. Bueno, pues con las consecuencias de las tormentas también. Viernes en el que esta tarde se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Están citados los representantes de los gobiernos autonómicos. Hay muchos asuntos pendientes que, aunque suenen técnicos, siempre terminan afectando al bolsillo de todos. Y no solo hay malestar en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, también las del Partido Socialista, fundamentalmente porque está pendiente el pago del IVA a las comunidades autónomas. Son unos 2.500 millones que el gobierno se resiste a pagar, lo que pone en riesgo servicios básicos como la sanidad o la educación. Algunas comunidades ya lo han llevado a los tribunales. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Varios identificados por la nueva agresión a la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua.
Ha ocurrido cuando los agentes acudieron a retirar una barricada de contenedores y un grupo de abrechales se ha lanzado contra ellos. Los dos agentes han resultado heridos por las patadas y puñetazos recibidos.
Denunciada una empresa de transporte escolar de Sevilla por tener 23 autobuses sin el seguro obligatorio.
Todo comenzó con la inmovilización de uno de los vehículos en la calle por parte de la policía local tras detectar que tenía el parabrisas roto. La empresa afirma que una gestoría les tramitó los seguros con una oficina en Valencia de una aseguradora búlgara, aunque no están inscritos en los ficheros de la Dirección General de Tráfico.
Y la Copa del Rey de Fútbol ya tiene semifinalistas y cruces.
Sí, la edición con más sorpresas de los últimos años va a enfrentar a la Real Sociedad con el Mirandés y al Athletic de Bilbao con el Granada. Cabe la posibilidad, por tanto, de una final entre los dos equipos vascos. La eliminatoria, ahora sí, pasa a ser con partido de ida y vuelta. La primera va a ser el 12 de febrero, el próximo miércoles, y la vuelta queda para el 4 de marzo.
Hasta el último minuto de su visita a Cataluña han seguido hoy los gestos, los guiños, la puesta en escena de Pedro Sánchez y las ofertas no solo de diálogo, sino también de inversiones. Como ejemplo, su encuentro con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, en la que ha cerrado con más compromisos de inversiones del gobierno central en la ciudad condal y con felicitaciones mutuas, dicen, por haber retomado el diálogo.
Exultante ha acabado Sánchez su visita, en lo que no se nos puede escapar, tiene mucho de puesta en escena para su propia supervivencia. Vamos directamente a Barcelona, siguiendo los pasos del presidente en las últimas 48 horas. Ha estado Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Pues sí, la exaltación del reencuentro como método conlleva que Pedro Sánchez ha otorgado a Quintorra la posibilidad de blindar su liderazgo efímero efímero hasta su inhabilitación, con la ventaja de capitalizar esa mesa bilateral que tiene que echar a andar este mismo mes de febrero. Tal circunstancia, según el análisis de la Moncloa, podría llevar a Torra a demorar la convocatoria de las autonómicas hasta otoño. Tiempo es lo que necesita Junts per Cat para, mirando siempre al tendido separatista, apuntalar la erosión a una Esquerra ahora mismo en la pole position electoral. Con la misma, Sánchez podría pisar el acelerador para amarrar cuanto antes el respaldo de los de Oriol Junqueras a unos nuevos presupuestos generales del Estado. De esos cálculos, castillos en el aire por ahora, nace también la satisfacción presidencial a su paso por el Palau. Esa sería la cal, la arena pasa porque los números en ningún caso darán para armar un tripartito Esquerra-PSC en Comú, fórmula soñada por el presidente para mantener a flote la legislatura. Al alto mando sanchista siempre les puede quedar aferrarse a la confianza ciega en el jefe.
Bueno, Cataluña precisamente no va a estar esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que venimos hablando ya en portada. Antonio, va a acudir la secretaria de Economía, pero no el consejero Pere Aragonès, por lo que no va a tener ni voz ni voto. Tampoco les hace falta, viendo los acuerdos que ya se han alcanzado in situ, en persona, por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su encuentro con Pedro Sánchez ayer, esa negociación, por tanto, al margen del resto de comunidades autónomas.
Sí. Acaba la visita de Pedro Sánchez y tiene plan para todo su gobierno para este fin de semana. Ricardo, encuentro en la finca Quintos de Mora, en Toledo.
Eso es, Antonio. Se trata de una suerte de retiro político en la finca propiedad de Patrimonio Nacional, ubicada, como decías, en Toledo, para arrancar esta etapa de coalición en un ambiente, digamos, distendido y alejado de la solemnidad del Palacio de la Moncloa. La coordinación va a ser clave y encuentros como estos pues siempre sirven para unificar posiciones y hasta limar posibles asperezas. En definitiva, para hacer piña. Eso es lo que pretenden. El plan pasa porque los ministros lleguen mañana a la finca, situada apenas a 2 horas de Madrid por carretera, sobre las 9:30 de la mañana, y se prolongará hasta las 7 de la tarde. Los miembros del gobierno van a repasar la agenda legislativa del trimestre, así como el contexto económico y presupuestario, además de abordar las grandes prioridades para esta legislatura.
Bueno, pues hoy además te estamos ofreciendo detalles sobre el abogado principal que lleva la voz cantante en los asuntos del fugado, Carles Puigdemont. Hablamos de Gonzalo Boye, al que le van a ser embargadas las cuentas casi con total seguridad por no pagar el 1.200.000 euros que tiene pendiente de abonar por una condena. Está condenado a prisión también.
Sí, pero no por nada que tenga que ver con el fugado Puigdemont, sino por algo que es anterior, en los tiempos en los que se dedicó a colaborar con la banda terrorista ETA, incluso en secuestros. Vamos a hacer un poco de historia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues esto viene del secuestro de Emiliano Revilla en el 88 a manos de ETA. Gonzalo Boye fue condenado en el 96 a 14 años de cárcel por colaborar y a pagar a Revilla de forma solidaria y conjunta con el resto de condenados 200 millones de pesetas. Una vez firme la sentencia, en el 97 se le requirió esa indemnización y se declaró insolvente. En 2001, Boye solicita el pago fraccionado de 2.500 pesetas al mes, que más tarde pedía que fuesen 5.000 pesetas mensuales. En 2002 sale de prisión. Años después, ya en 2008, la UBT pide que se averigüe el patrimonio. La respuesta fue la insolvencia. La UBT estaba personada en la causa penal, pero no en la civil, y trasladó el tema a la Fiscalía, que meses después, era ya 2009, pidió conocer ese patrimonio. En 2018, el propio Revilla se persona en la causa y pide el embargo de los bienes de sus secuestradores, cuentas corrientes y ahorros, y se volvió a averiguar el patrimonio. Revilla nunca recibió nada, y nos ponemos ya en 2019. El abogado Boye alega que todo prescribió en 2002, pero la sala que analiza jurídicamente la prescripción dice que no la hay porque hubo interrupciones. El plazo es de 15 años, pero antes de que se cumpliese quedó interrumpida por la petición de la averiguación del patrimonio y con la petición de pagos fraccionados. La decisión no es unánime, cuenta con el voto particular del magistrado Ramón Sáez Valcárcel.
Más consecuencias de la crisis del coronavirus. La compañía sueca de tecnología Ericsson también se baja del Mobile World Congress. No van a acudir a Barcelona y lo hace, como los coreanos del EG, por la amenaza de extensión del coronavirus. No puede garantizar, dice, la seguridad de empleados y visitantes. lo cual no tranquiliza en exceso.
Pues no, la lista oficial de víctimas mortales en China pues ya se eleva hoy a 636, los fallecidos, más de 31.000 los contagiados hasta el momento. Estamos conociendo casos también de chinos que residen aquí en España y que han regresado recientemente de su país. La decisión que han tomado ellos mismos es ponerse en cuarentena por responsabilidad sin que nadie se lo esté indicando.
Claro, y justo hoy están ya en la mitad de su periodo de cuarentena de 14 días, esa veintena de españoles que regresaban del epicentro del coronavirus de Wuhan hace justo una semana, el pasado viernes. Dan prácticamente por cerrado este capítulo, aunque, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Les queda tiempo todavía y van descontando los días del calendario.
Pues sí, es que primero estuvieron recluidos en sus casas en Wuhan y desde hace 7 días viven aislados en la planta 17 del Gomezuya. Allí les toman la temperatura 3 veces al día y esta semana han superado con éxito la prueba del coronavirus. Tras dar negativo, todos ya cuestión de tiempo y se proyectan fuera de las paredes del hospital militar, como explica COPE Pedro Morilla, uno de los 21 repatriados españoles.
Deseando ya, bueno, estar con nuestra familia, salir de aquí, aunque estamos siendo atendido estupendamente, pero bueno, lo que queremos ya es salir.
Pero no todo es aburrimiento o espera, según nos cuenta Manuel Vela, otro de los españoles repatriados. Los aislados se han conocido mucho mejor durante esta última semana y está siendo, asegura, una experiencia enriquecedora.
Un compañero ha sacado de la manga el organizar un torneo de ajedrez y estamos en plena competición, con los nervios de la competición y bueno, eso nos ayuda a que pasen las horas.
Han cumplido la mitad de la cuarentena de 14 días pactada con las autoridades chinas. Siguen asintomáticos mientras los médicos valoran si se les hace una segunda prueba específica.
Volvemos a hablar de Marta Calvo porque han pasado 3 meses y no se sabe nada de esta chica. Es bueno hablar de ella y abrir una larga lista de interrogantes que se van entrelazando. El caso de esta joven valenciana, 25 años, no se sabe nada de ella desde que quedó con Jorge Ignacio Palma, sigue siendo todo un quebradero de cabeza para las fuerzas de seguridad. El detenido sostiene que no la mató, aunque sí afirma haber repartido sus restos. La gran duda ahora es hasta cuándo se va a poder mantener abierta una investigación en la que parece, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se avanza.
Bueno, la investigación, como nos cuentan fuentes de la misma COPE, está en punto muerto. Se sigue buscando el cuerpo de Marta en ese vertedero valenciano de Dos Aguas, una búsqueda minuciosa que tuvo que aplazarse por el temporal de hace unas semanas y en la que aún no se ha llegado a la zona cero, donde estaría la basura que se tiró en los días en los que desapareció la joven. Jorge, el autor confeso, sigue en prisión, manteniendo que mantuvo sexo con ella tras consumir cocaína y que esta murió por accidente, que tuvo miedo, afirma, y que por ello la descuartizó y repartió su cadáver en contenedores. La familia de Marta descalifica el último movimiento de su defensa, el de pedir 2 informes psiquiátricos y toxicológicos del detenido para determinar si el consumo de cocaína le provocó un brote psicótico. Mariano Navarro, su portavoz a COPE.
No tiene gran sentido. Más a estas alturas, pedir un informe psiquiátrico para averiguar si en aquel momento, hace ya 3 meses, hubo un brote psicótico que pudiera justificar este comportamiento, lógicamente es absurdo.
Los investigadores nos confirman también que en la casa donde se citó con Jorge no hay ningún resto biológico que corrobore la presencia de Marta en ella.
Y el desprendimiento de una ladera a la altura de Zaldívar en la autopista que une Bilbao con Santander podría haber provocado una auténtica catástrofe. Imagina el impacto de más de 500.000 de metros cúbicos de escombros sobre el monte, pero también en plena calzada, inundando unos 35 metros de autopista con hasta 4 metros de altura. Las imágenes son realmente sorprendentes. Cuando se produjo ese desprendimiento ayer a eso de las 4 de la tarde, era afortunadamente un momento tranquilo en una vía que sí que suele registrar mucha intensidad. Ni siquiera hubo choques en cadena.
Sí, lo peor, sin embargo, se registró en la escombrera que hay cerca de este lugar. Esta mañana ha tenido que ser interrumpida la búsqueda de 2 de sus empleados de 50 y 60 años. Los perros habían llegado a detectar la presencia de un cuerpo en la zona, aunque no se ha podido confirmar la identidad. Ahora el hallazgo de amianto ha suspendido la búsqueda y siembra la incógnita de hasta cuándo se va a retrasar esta complicada tarea. Vamos hasta COPE en Bilbao y está Eloisa Santiago.
Pues sí, la prioridad es encontrar a esos dos trabajadores del vertedero de desaparecidos y por eso la mesa de crisis acaba de decidir volver a reactivar los trabajos de rescate. Pese a la inestabilidad del terreno y pese al amianto, ese material altamente tóxico que almacenaba el vertedero que se vino abajo con los 500.000 metros cúbicos de tierra. El viceconsejero de Seguridad, Joseba Zubiaga, esta mañana ha respondido a los sindicatos que denunciaban que ayer estuvieran los equipos de rescate trabajando tantas horas sin protección. Ha desvelado que en principio eran 7 los desaparecidos.
En un principio eran 7 las personas que no estaban localizadas, después fueron 6, después fueron 2. Trabajos en emergencia priman la vida, priman poder salvar vidas, y los primeros trabajos se hacen según se recibe la llamada e intentar localizar a las personas que no están localizadas con vida.
Bueno, la autopista de CIR, Bilbao-San Sebastián, está parcialmente abierta con un carril en esa zona en cada sentido.
Y es viernes, es día de estrenos. Vamos a pasarnos por la cartelera para ver qué nos ofrece. Empezamos con una historia real que ha concitado el aplauso de crítica y también de público. Vida oculta.
Hay que luchar contra la maldad.
¡Eres un traidor!
Hagas lo que hagas, estaré a tu lado siempre.
Terence Malick firma esta película que se centra en la vida de un campesino austríaco que por convicciones morales se convierte en objeto de conciencia y durante la Segunda Guerra Mundial se niega a luchar con los nazis.
Otra historia real, la de las mujeres que tumbaron por acoso sexual al magnate de la cadena de televisión Fox, el escándalo.
Ponte un vestido más corto.
Su actitud fuera de cámara fue peor.
Eres sexy pero das pereza.
Charlize Theron y Margot Robbie, ambas nominadas a los Oscar por esta película, interpretan junto a Nicole Kidman a las mujeres que sacaron a la luz el escándalo que hizo temblar los cimientos del gigante de la comunicación.
Margot Robbie hace doblete en la cartelera como protagonista de otra peli, Aves de presa, y la fabulosa emancipación de Harley Quinn.
Desde el punto de vista psicológico, la venganza rara vez trae la catarsis que esperamos.
Es la película de palomitas de la semana. El universo DC nos trae ahora la historia de la exnovia del Joker, que se une a otras 3 heroínas para salvar a una niña.
Pues propuestas de cine para el fin de semana. Sigues ahora Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
Cope, estar informado.
Este fin de semana, disfruta del deporte con Paco, con Pepe y con Lama.
Sí, ha quedado muy bien.
En Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este sábado, Atlético de Madrid, Granada.
Último minuto del partido.
Y el domingo, Osasuna, Real Madrid, Betis, Barcelona.
The ask goes to
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas. Para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, AEG, Dyson, Rumba y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés e Hipercor.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.